Bien, mis queridos hermanos y amigos aquí presentes y a los televidentes, es realmente un inmenso privilegio que Dios me da de estar en este su santo día, en este lugar. Le agradezco sinceramente al director de 3ABN Latino, el pastor John Dinsey, por la invitación que me extendió para participar en esta fiesta espiritual aquí en la República Dominicana, que por vía televisión alcanza a todo el mundo hispanohablante. Además de los dirigentes de la Iglesia Adventista en este país y la valiosa colaboración de diversas personalidades y artistas cristianos, yo creo que todos sabemos que el huésped de honor es el Todopoderoso. Y nosotros venimos a adorarle y a rendirle nuestro amor. Pienso que a la luz de las Sagradas Escrituras, en este encuentro estamos comprendiendo mejor que el universo está regido por leyes sabias y absolutas que determinan armonía y felicidad. Y si esto es un hecho irrefutable en el mundo natural, tenemos que afirmar que existen leyes divinas que gobiernan la relación entre los hombres entre sí y de los hombres con su Creador. Y nos estamos refiriendo a los principios morales y espirituales que precisamente fueron proclamados con todo poder por Jehová en la cumbre del monte Sinaí, o sea, los 10 mandamientos que han sido escritos en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Y para entender mejor la esencia de estos mandatos, y en particular lo que se refiere al 5º mandamiento, repasemos el conocido diálogo entre un intérprete de la ley y el Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 22. Para los que tienen Biblias pueden abrirla, Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De lo que acabamos de leer, creo que surgen dos hechos o verdades sobresalientes. Existe una relación entre el ser humano y su semejante y respecto a Dios, y por otra parte, esta relación debe ser motivada solo por el amor, y únicamente bajo esa perspectiva es posible comprender en plenitud el significado de cada uno de los 10 mandamientos. Creo que, a semejanza del intérprete de la ley, los creyentes de este tiempo sinceramente aceptamos la enseñanza de Jesucristo, que el primero y grande mandamiento es amar a Dios. Dios es nuestro Hacedor. Él asimismo es nuestro Sustentador. Él es nuestro Proveedor. Él es nuestro Redentor por medio del Señor Jesucristo. Le pertenecemos, y por lo tanto nosotros le debemos a Él nuestra lealtad y nuestra adoración. Con todo, aunque Cristo declaró que el primer y grande mandamiento es amar a Dios, dijo que el segundo es semejante. Vale decir que el amar al prójimo, de acuerdo a la mirada y el entendimiento de Cristo, ocupa un lugar importantísimo. Y esta lógica divina es subrayada por el pasaje que encontramos en 1 Juan capítulo 4, 20 y 21, donde declara: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Con este telón de fondo en mente, leamos ahora el mandamiento que encabeza la segunda tabla del Decálogo, o sea, el quinto mandamiento. Y si me permiten, ojalá todos los podamos repetir en voz alta: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué Dios dispuso que el honrar a los padres sea la primera de las obligaciones que se enumeran respecto a nuestros prójimos? ¿Tiene esto algún significado? Yo creo que sí. En la primera etapa de la vida, cuando los hijos aún no han alcanzado la responsabilidad moral, los padres vienen siendo los representantes de Dios ante los hijos. Por lo tanto, es lógico y adecuado que los hijos, a medida que van creciendo, ellos tienen que honrar a sus padres. En Efesios capítulo 6, verso 1, leemos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Antes de profundizar lo que significa honrar a los padres, deseamos destacar que el quinto mandamiento entraña una relación vital en el círculo familiar. Se refiere al vínculo y actitud que los hijos deben tener con los padres. Los hombres cambian de esposas. Las esposas a veces cambian de maridos. Muchas personas nunca llegan a ser padres. Pero todos somos hijos e hijas. La relación con nuestros padres nos afecta para bien o para mal mientras vivamos. No podemos cambiar las realidades que se vinculan con la situación en que nosotros nacimos. No tuvimos voz ni voto para escoger quiénes son nuestros padres. Tampoco nosotros podemos conseguir que ellos cambien de actitud en su función de padres. Y lamentablemente hay padres a veces que no se conducen de un modo ejemplar. Pero jamás nosotros podemos exagerar lo que está aquí en el quinto mandamiento, y es el hecho que la actitud que los hijos tienen hacia los padres es lo que en verdad determina la relación de éxito que puede existir entre padres e hijos. Dios puso la carga sobre los hijos en lo que se refiere al éxito de esa relación. La exhortación de Dios a los hijos es que honren a sus padres. La definición académica indica que honrar es respetar, venerar, enaltecer o premiar a una persona. Además de la obediencia, la honra incluye afecto, consideración, gratitud. Así lo entendió ese generoso estadista, Abraham Lincoln, el libertador de los esclavos, quien justicieramente declaró: todo lo que hice y todo lo que soy se lo debo a mi madre. La gratitud es una de las virtudes más puras que puede salir del corazón de un hijo. Un hijo ingrato, ¿será que puede tener una buena relación con los demás? Felizmente hay hijos agradecidos. Y ese es el caso, brevemente lo refiero, de un joven de origen de una familia muy humilde, que luego de perseverar en sus estudios llegó el momento que iba a recibir su diploma de graduación, y claro, invitó a su madre para que estuviese presente en el evento. La madre no quería venir. Esa madre muy esforzada, que había ayudado económicamente para que su hijo estudiase, sentía que su indumentaria sencilla realmente estaba fuera de lugar en ese acto tan singular. Pero al fin la madre asistió. Y en el momento en que el decano de la facultad hizo pasar a su hijo al frente para recibir el diploma, agregó lo siguiente el decano: tengo el honor de entregar la medalla de oro a este joven porque ha sido el alumno más aventajado de toda su promoción. Y después de los aplausos, ese joven mira a su madre y en voz alta declaró: mamá, esta medalla es para ti. Tú la mereces más que yo. Lo que yo soy te lo debo a ti. Un hijo que supo honrar a su madre. Deseamos enfatizar que la honra es una actitud del corazón. No se refiere a un acto específico, sino al modo como nos relacionamos constantemente con nuestro padre y en manera particular con nuestra madre. Es conocido el caso de un muchacho que con íntimo orgullo declaró: mi mamá es la mujer más maravillosa del mundo. Yo sería capaz de morir por ella. Yo creo que las madres en general no quieren que sus hijos mueran por ellas, sino que sus hijos vivan por ellas, sino que su forma de actuar, su manera de proceder cotidianamente demuestre que realmente las honran. Como vimos al comentar el quinto mandamiento, el apóstol Pablo declaró que los hijos deben obedecer a sus padres. Cuando algunas personas piensan en la palabra obediencia, inmediatamente piensan en control. Como si con una manivela estuviésemos accionando una máquina y una palanca. Pero la obediencia que nace de una actitud de honra es la respuesta inteligente de una voluntad libre, es una expresión activa de amor y respeto, no un acatamiento ciego a la autoridad. Escuchemos lo que dice el sabio Salomón, que insinúa esta realidad en Proverbios 6, 20 y 21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Mis hermanos y amigos, el principio de la honra que los hijos deben tributar a sus padres no varía, pero la forma en que se debe aplicar va cambiando con el transcurso del tiempo. A propósito, el evangelista y teólogo Loron Waite comentó que al terminar su carrera de estudios trabó amistad con Enrique Bach, un formidable alemán, un hombre de una rica experiencia y de un sentido de buen humor. Este pastor le preguntó a este joven: ¿eres hijo de tu papá, verdad? Y el joven no sabía qué estaba detrás de este planteo y dijo: bueno, creo que sí. Entonces el pastor Bach le dijo esto: pues yo también creo que es así, porque ahora solo tienes 21 años, pero eso va a cambiar. En la vida tu padre primero es tu padre, después se convierte en tu hijo. A mí ya me pasó eso. Mi hijo ya es mi papá. El principio de la honra no varía. Es distinto para un niño de 5 años que para un adolescente de 12 o para un joven de 20 años. Y la debilidad de los padres en sus últimos años produce realidades, bueno, a las cuales hay que adaptarse. Pero la honra no debe variar. Una palabra sobre Orlando. Lo conozco muy bien. Él es un médico de éxito que goza, por así decirlo, junto con su esposa, en la plenitud de la vida, de bien, una serie de beneficios. Y sin embargo, de común acuerdo con su esposa, este Orlando decidió, por amor a su padre, que su padre, con 100 años de edad, habría de vivir en casa con él. Ahora, este anciano, hay que decir lo que es. Este anciano es un hombre que, a pesar de su debilidad física, tiene una ansia de vivir, tiene el gusto de vivir, y especialmente bajo el cariño de su hijo. Y Orlando no vaciló. Él dijo con firmeza, hace unos 3 años, cuando yo era un niño pequeño, mi papá cuidó de mí. Ahora llegó mi turno y yo voy a cuidar de mi papá. Y yo necesito agregar una cosa. Orlando es el hermano menor de mi esposa. Y mi querido suegro está por cumplir 104 años de edad en pocas semanas. Consideremos ahora otra dimensión del quinto mandamiento. ¿A qué nos referimos? En el espíritu de este mandamiento está incluido la idea que los que gobiernan el hogar debieran conducirse de tal manera que sean dignos del respeto y el amor de sus hijos. Sería imposible considerar la actitud de los hijos hacia sus padres sin ver que se trata de una moneda de dos caras. Los hijos deben respetar a sus padres, pero los padres conducirse de tal forma que generen el respeto y el amor de sus hijos. Releamos, por favor, el quinto mandamiento, pero en el marco ideal que lo presenta Pablo en Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa disciplinar? Es aplicar los principios de conducta que aseguren el orden en el hogar. Deben ser pocos, pero obedecidos. El sí y el no deben ser respetados. Sin embargo, los padres deben ser tolerantes cuando los hijos yerran. Deben saber no solo entender, sino perdonar. ¿Qué sería de nosotros si el Padre de los cielos no tuviese misericordia frente a las faltas que cometemos? Pero resulta claro en este pasaje que leímos que el sistema de disciplina y castigo no da resultado. Cuando el castigo se aplica bajo el impulso de las emociones, muchas veces se provocan heridas emocionales también en los hijos que hacen un distanciamiento entre padres e hijos. Ahora, el otro extremo es no reprocharlos, dejarlos que hagan todo lo que se les ocurra, sus gustos, sus caprichos, pero eso ya es carencia de disciplina. Por precepto y por ejemplo, los padres debieran orientar con firmeza y amor a sus hijos, o sea, con el espíritu y en el nombre del Señor. Por inspiración divina, el salmista declara que los hijos son herencia de Jehová. Precisamente en el versículo 4 del Salmo 127 leemos: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aquí los hijos son comparados con flechas, con saetas. Qué símbolo interesante, significativo. Las flechas tienen que ser dirigidas a determinada dirección para que den hacia el blanco. Y así también hay que poner blancos que deben ser alcanzados por los hijos. Y yo diría que hay dos propósitos o objetivos fundamentales que deben ser procurados por parte de los padres respecto a los hijos. En primer término, que se conviertan, cuando sean adultos, en personas útiles que beneficien a la sociedad. Y en segundo lugar, prepararlos para la vida del más allá, para que estén en el reino de los cielos. Los padres cristianos deben comprender que para alcanzar estos dos objetivos necesitan la ayuda de Dios y confiar en las promesas divinas. Respecto al padre, En particular, sí, unas palabritas breves. El jefe de familia debe recordar que su función no significa solo el trabajo y ganar el sueldo que permita el sostén de los suyos. Él sembrará ideales elevados en sus hijos. Tendrá mente de hombre, pero corazón de niño. Él se unirá con su mujer para encaminar a sus hijos por el camino recto. Pero yo diría algo más, bueno, poderoso, si se quiere. No por ser hombre, el padre debe olvidar que su gran función es inculcar la fe en el corazón de sus hijos, en el Dios de los cielos y en Cristo Jesús. En lo posible seguirá el ejemplo de Abraham, de quien se habla en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Detengámonos por un momento en Abraham. Conocemos la historia. Cuando el padre Abraham le pide a ese hijo, cuando Abraham el padre le pide al hijo de la promesa que lo acompañe al monte Moria para un sacrificio, obediente va Isaac. Pero cuando allá en el mismo monte, estando ellos dos solos, el padre, con temblor del alma y sin duda de sus manos, le dice al hijo: por mandato de Dios tienes que ser sacrificado, y lo pone sobre el altar. Ese hijo, que había aprendido a ser obediente, sumisamente, a pesar de la fuerza de su juventud, se dejó colocar sobre el altar. Pero en ese instante culminante resonó la voz del Padre Celestial: detente, Abraham, yo sé que tú me amas, he probado tu fe. Ahí en el zarzal hay un carnero, y ese carnero debe ser ofrecido en lugar de Isaac. Y como sabemos, hermanos y amigos, ese carnero simbolizaba al Cordero de Dios que habría de ser inmolado para salvarnos. No en vano la Escritura dice que en Abraham, en su descendencia, serían benditas todas las gentes. Y la descendencia de la cual se refiere ahí en Génesis 17 y 18 es la persona del Señor Jesucristo. Alguien que fue un hijo modelo para sus padres terrenales y para su padre celestial. Y después, y respecto a este hijo único, vamos a hablar en un momento. Pero ahora, después de haber ilustrado el rol del padre en la persona de Abraham, aunque sea brevemente, yo quiero referirme al rol de la madre. Ella es la reina del hogar. Dios le ha asignado un lugar especial, de tremenda responsabilidad. Es la gestadora de sus hijos. Leo esta cita inspirada que dice, lo dice todo. La madre no tiene, a semejanza del artista, alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelarla en mármol. Tampoco tiene como el escritor algún pensamiento noble que expresar en poderosas palabras, ni que manifestar como el músico algún hermoso ideal en sus melodías. Su tarea es desarrollar, con la ayuda de Dios, la imagen divina en un alma humana. Alabado sea la razón de vivir de las madres. ¿Quiénes dicen amén? Acabamos de referirnos a la madre. Hablamos antes del padre, Abraham, de un buen hijo, Isaac. Pero creo que tenemos ahora que descender a las realidades del siglo XXI, por un instante. Hay un libro de gran demanda respecto al hogar moderno que se titula La muerte de la familia. Entre otras cosas, señala que en los últimos 10 años se han incrementado en un 65% los divorcios en los Estados Unidos. Y existen cerca de 15 millones de menores de 18 años cuyos respectivos padres se han divorciado. Aumentan los matrimonios prematuros o apresurados. En verdad, abundan las relaciones sexuales premaritales y las madres solteras. Y pareciera que la figura del padre biológico se va opacando, evocando al hijo pródigo mencionado por Jesús en la parábola de Lucas 15. Un autor cristiano afirma que existen millares de hijos pródigos que malgastan su capital intelectual, emocional y moral en el altar de la concupiscencia. Han pretendido liberarse de ataduras morales y espirituales, pero luego viven acosados por la culpa y en su vacío espiritual a veces van ¿a dónde? A las drogas, van al alcohol y se hunden más. Porque alejados del Padre Celestial y transgrediendo los mandatos de Dios, la vida no es vida, no es abundante. Bueno, mis hermanos y amigos televidentes, vamos a admirar por unos momentos al Hijo único. Todos saben a quién me refiero. La Biblia afirma que su madre fue la bienaventurada Virgen María, pero que fue engendrado por el Espíritu Santo. Gran parte de su niñez y juventud él la vivió en Nazaret, una ciudad donde no había muy buena fama de esa ciudad, y sin embargo él vivió en forma ejemplar, correcta. Yo creo que el hogar de María y de José era más que un techo. Tenía mezcla de escuela, de taller, de iglesia, de ambiente social. Así sucedió. Lo describe Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En esos versículos se describe en forma notable el comportamiento y lo que pasaba con Cristo. Pero en los versículos anteriores de este capítulo se dice que Jesús fue junto con sus padres, teniendo 12 años, a la fiesta de la Pascua. Cuando concluyó la fiesta, José y María emprendieron el regreso, pues en medio de una gran compañía, pero al término del primer día de caminar, bueno, ellos descubrieron con dolor la ausencia de su hijo. Angustiados lo buscaron entre la parentela, entre los familiares. Por fin lo hallaron al cabo de 3 días. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Estaba dialogando con los doctores de la ley, y todos los que lo oían se maravillaban de su sabiduría. Ahí, en el templo, Cristo Jesús. Al comentar su madre la angustia de lo ocurrido en el corazón de su padre y de ella misma, ese hijo dijo lo siguiente, Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene o me es necesario estar? Con estas palabras Jesús subrayó su filiación divina. Él era un hijo único, supo amar a sus padres terrenales, pero por otro lado dio a entender que la misión por la cual había venido a esta tierra era singular. Él se había unido con el Padre Celestial en un proyecto, en un negocio, en salvar a la raza humana de la miseria del pecado. A eso se refiere el versículo de oro de la Biblia, porque de tal manera, si lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida y la muerte de Jesús, el Hijo único, viene siendo, junto con la gracia redentora como el Hijo de Dios, el secreto para que los padres sean capaces de ganarse el respeto de los hijos y para que los hijos puedan honrar a su padre y a su madre en forma cabal. Aún no hemos enfatizado la maravillosa promesa que registra el mandamiento en favor de los hijos que honran a sus padres. Tenemos que hacerlo. Sus días se alargarán en la tierra, les irá bien y tendrán larga vida. Y bueno, con eso aparentemente se dice todo, pero a mi manera de ver, el cumplimiento de esta promesa va más allá de la cantidad o calidad de años que vivamos en esta tierra, temporalmente hablando. creo que se proyecta a la eternidad, gracias al Señor Jesucristo. Él es el único que puede garantizar que vivamos junto con Él por los siglos de los siglos, juntamente con nuestros hijos, amados padres, y hijos juntamente con sus padres, bendito sea el Señor. Yo podría hablarles acerca de mi padre, pero tal vez no pueda. No solo por el factor tiempo, sino a veces las emociones afloran. Un hombre de Dios. Siendo yo un niño de 6 años, él tenía 32 años. Yo nunca lo veía temprano en la mañana, porque él salía muy de madrugada, siendo oscuro su trabajo, en bicicleta cuando era redactor en la Casa Editora Sudamericana. Y yo me propuse saber qué hacía mi padre temprano, así que puse el despertador y a las 5 de la mañana, 5 y 30 de la mañana, me dirigí a la pieza donde era la habitación de mi padre. Él ya se había higienizado. Él estaba pues ante la presencia de Dios. Ahí la Biblia estaba abierta, su cama arregladita, y estaba orando. Sintió el ruido y me miró. No sé si se sorprendió, pero creo que enseguida se dio cuenta, porque yo estaba allí. Y me dijo: hijo mío, yo cada mañana, antes de salir al trabajo, le pido a Dios que me ayude para cumplir su voluntad en este día. Pero también le pido por mis 3 hijos, para que el Señor los guarde. Y he pedido por ti, Milton, para que el Señor te bendiga. Yo nunca puedo olvidar esa escena ni las palabras de mi padre. Él descansa, pero las oraciones de él me han sostenido toda la vida. Mis queridos hermanos, antes de terminar, yo quiero leer una gran promesa que hay en Malaquías capítulo 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el símbolo de Elías está representada la obra del Espíritu Santo. Se derramará la lluvia tardía. Satanás tratará de destruir los hogares, pero Dios es más poderoso, mis hermanos. Y nosotros podemos saber que andando con Dios, dependiendo de Él, nosotros podemos triunfar como hijos, honrando a nuestros padres. Y padres queridos, el gozo de tener hijos que lleguen al cielo.